Y ahora el segundo tema de derecho político. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo son los órganos principales del Poder Judicial. El primero se ocupa del gobierno y la administración de la jurisdicción y el segundo, el Tribunal Supremo, tiene la función jurisdiccional. Vamos a dedicar estos minutos a hablar con Pedro Tenorio Sánchez, profesor titular de Derecho Político, sobre uno de los tres poderes clásicos del Estado, el Poder Judicial. Buenas noches, profesor Tenorio.
Buenas noches.
Para comenzar, una primera cuestión. ¿Rige el principio de división del poder en nuestra Constitución?
Pues sí, aunque no se formula como tal de manera expresa. Hay, por un lado, efectivamente, una pluralidad de órganos constitucionales. Rey, gobierno, cortes generales o Congreso y Senado, si queremos considerar cada uno como órgano constitucional, Consejo General del Poder Judicial y jueces y tribunales. Y luego también se puede reconocer la distinción tradicional entre tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial.
¿Dónde se sitúa en ese marco el Poder Judicial?
Bien, dentro del ámbito del Poder Judicial hay un conjunto de órganos con independencia y función constitucional propia. Esta función puede ser jurisdiccional, o también le llaman algunos jurisdicente, función que consiste en resolver los litigios que se plantean mediante órganos independientes instituidos para ese fin, mediante un proceso con garantías, y función de gobierno y administración de la jurisdicción. La primera función aludida, la jurisdiccional, tiene en su vértice el Tribunal Supremo, mientras que la segunda, es decir, la que hemos llamado de administración y gobierno de la jurisdicción, tiene en su vértice al Consejo General del Poder Judicial.
¿Cómo se deslinda la jurisdicción de los demás poderes del Estado?
Bueno, en cuanto al legislativo, nuestra Constitución dice que al legislativo le corresponde la función legislativa del Estado en el artículo 66. Por lo tanto, solo las Cortes Generales pueden aprobar leyes, es decir, normas generales que se sitúan en el vértice del ordenamiento, por encima de los decretos del gobierno y no, digamos, de otro tipo de normas de órganos inferiores. Y el Poder Judicial, en cambio, está compuesto por unos órganos distintos que están sometidos al principio de legalidad, a las leyes. Más difícil es el deslinde con la función ejecutiva, que corresponde al gobierno. Estas funciones, la ejecutiva y la jurisdiccional, estuvieron confundidas en los momentos iniciales del Estado moderno, y en fases avanzadas de desarrollo del Estado demoliberal hay un importante sector de la doctrina, nada menos que la Escuela de Viena, con Kelsen a la cabeza, que las ha visto como similares. Sin embargo, la separación de las mismas es tan importante que se puede considerar absolutamente esencial al Estado de Derecho. ¿Acaso haya similitudes desde el punto de vista de la actividad material? Pero desde luego la posibilidad que tiene el ciudadano de acudir ante tribunales independientes frente a actos del gobierno y de la administración pública es decididamente esencial en un Estado de Derecho. Dicho de otra manera, resulta esencial la independencia de los órganos judiciales respecto del poder legislativo y respecto del gobierno.
¿Y cómo se garantiza esa independencia?
Bueno, de diferente manera, en función de la tradición jurídica del país de que se trate. En los países de common law o anglosajones, la selección de los jueces se lleva a cabo con criterios político-profesionales, y a pesar de eso nadie pone en duda su independencia. En las de civil law, como el nuestro, con criterios de selección burocrática.
¿Implica la independencia autogobierno de los jueces?
Bien, en el pasado se entendió que la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional era compatible con la retención de la función de administración y gobierno de la jurisdicción por parte del Ministerio de Justicia. Pero lo cierto es que tras la Segunda Guerra Mundial los países europeos occidentales han manifestado una tendencia a implantar un órgano de autogobierno de la magistratura.
¿Y cuál es nuestro modelo?
Nuestro modelo establece un órgano de gobierno diferente del ministerio, pero no exactamente de autogobierno.
¿Por qué no de autogobierno?
Bueno, la Constitución parece que quiso autogobierno, pero su tenor literal dejó fisuras. Me explico. En el apartado 3 del artículo 122 de la Constitución se dice lo siguiente: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De estos, dice, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Bien, en el momento de elaboración de la Constitución, se entendió por los constituyentes que la alusión que acabo de señalar del artículo 122.3, 12, entre jueces y magistrados, quería decir por jueces y magistrados. Y esta fue la interpretación que llevó a efecto la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. No tendría, además, por otro lado, sentido la distinción entre los dos incisos del apartado tercero del artículo 122 que acabamos de leer. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, con posterioridad, derogó la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial y entregó al Parlamento la elección de la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, basándose en una interpretación literal del apartado 3 del artículo 22. En concreto, se razonaba, si dice entre jueces y magistrados, nada impide que sea también el Congreso y el Senado los que elijan entre jueces y magistrados a estos otros vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ello suponía derogar una ley orgánica aprobada por consenso mediante una ley orgánica de partido, y venía a fortalecer no solo la posición del Parlamento respecto de la composición del Consejo, sino la de un partido con amplia mayoría en el Parlamento. Establecía, en definitiva, una enorme influencia del Parlamento y, por lo tanto, del partido mayoritario en el Consejo General del Poder Judicial. Lo que se agrava si tenemos en cuenta que, a su vez, el Consejo General del Poder Judicial propone a 2 miembros del Tribunal Constitucional. Bien, esta interpretación, que de alguna forma contradecía el espíritu de la Constitución, fue, sin embargo, confirmada por el Tribunal Constitucional. Para este, la independencia del Consejo y el principio de división del poder seguían garantizados por la duración del mandato de los miembros del Consejo, que era diferente a la de las Cortes, hablando de una división temporal del poder, y por el estatuto personal de los mismos.
¿Cabe la posibilidad, profesor Tenorio, que cambie este punto que estaba tratando, teniendo en cuenta que ahora hay un partido distinto en el gobierno y que tiene una mayoría absoluta en las cámaras?
Pues parece que no. El Partido Popular en su día, vamos, representantes del Partido Popular en su día, llegaron a afirmar que con que gobernaran un solo día cambiarían esta regulación. Sin embargo, en la actualidad, los medios han informado de que se está concluyendo un gran pacto por la justicia entre el Partido Popular y el PSOE. Y los representantes socialistas han dicho que si se cambia la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, no habrá tal pacto, pues el pacto se referiría solo a cuestiones menores.
Y ya por último, profesor Tenorio, ¿qué otros puntos contiene ese pacto por la justicia?
Bueno, nuestra Constitución, como se sabe, no permite que haya un poder judicial de las comunidades autónomas, sino un solo poder judicial español, que puede tener en cuenta en su organización la estructura territorial del Estado. Pero se puede, no obstante, ampliar al máximo las atribuciones de las comunidades autónomas dentro de los límites constitucionales. Esto, por un lado, y por otro, pues conseguir una mayor eficacia del Poder Judicial, son, al parecer, los objetivos del pacto.
Pues durante estos minutos hemos tratado con el profesor Pedro Tenorio un tema, el Poder Judicial, del programa de las profesoras García Tance y Fernández Miranda. Muchísimas gracias por su colaboración.
Muchas gracias a vosotros.